En la radio.
En la radio.
En la radio.
Porque sí.
Este programa de radio lo hacemos posible el colectivo Porque Sí. Recuerda, como siempre, que estamos en Radio Colores en el 107.7. El colectivo Porque Sí es una asociación ciudadana que la forman personas preocupadas por su entorno, tanto en lo cultural como en lo social. Nuestra sede es el Loro Rojo, que estamos en el Barrio del Cristo, en el Paseo del Otero, en el antiguo edificio de los Depósitos Viejos. Acercaos, porque siempre tendréis las puertas abiertas. Comenzamos en la radio Porque Sí con la sección Nuestra Opinión. Bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que os guste este programa que hemos preparado desde el colectivo Porque Sí.
Culpables del boberío. Dice el loro: aquellas personas que son capaces de sentarse en torno a una poesía, o a un cuento, o a un concierto, o a un taller de fotografía, o a un debate, no deben de tener menos consideración, ni menos categoría, ni menos mimos que los que lo hacen alrededor de un roscón de reyes o a un caldo de marrano patrocinado con dinero público. Una sociedad que no cuida, protege y proporciona lo necesario a quienes organizadamente se niegan a rebuznar es mala cosa. Un gobierno político que no cuide a quien trabaja gratis, por derecho, para desarrollar en libertad la condición humana de hacer algo, sería un gobierno sin corazón. Del buen tino de los poderes públicos dependerá del cómo y del cuándo deben de recibir estos colectivos del reparto de los impuestos para su acción. La vertebración social pasa por una sociedad civil que se organiza en función de unos objetivos concretos. Esta vertebración social es básica e imprescindible para homologar la democracia. Entre las organizaciones o colectivos que menos gustan a los poderes políticos están los culturales, cuyo principal objetivo es el desasnar el cerebro ciudadano a través de mil actividades que conllevan la reflexión y el análisis, la participación activa y la acción, el desarrollo de la condición humana en libertad para evitar que las manos apesten a comodidad. Si nuestros políticos no valoran la cultura como un bien imprescindible, es porque son insensibles políticamente y culpables del boberío pasotil. Lo primero que deberían las instituciones que se crean democráticamente homologadas es declarar a estas asociaciones o colectivos como de interés público.
Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela paloma y di que así que no trabajo yo, que no, palomita, que así que no trabajo yo.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM. A continuación te presentamos nuestra sección Muro de Expresión Cultural. Disfrutarlo.
El colectivo Porque Sí ha publicado el número 28 de Ediciones Desesperadas. En el mismo hay un relato de Alba de Luna, escritora palentina, titulado Open Close. Este relato continuará otros capítulos en el Facebook de la autora, Alba de Luna. De verdad es muy interesante, os lo aconsejo. Aquí van algunas líneas. Los libros secretos de vez en cuando son sacados a la luz por algún motivo oculto, por el interés de los perseguidos. Ciérralo, olvídalo, todavía estás a tiempo. Si no lo has hecho, has caído en la misma trampa que yo. Mi curiosidad me llevó a seguir adelante con la lectura que tú estás haciendo. Te aviso, no hay vuelta atrás. Sucederán en tu vida tantas cosas inusuales que no podrás comprenderlas.
Dios hizo el mundo en 6 días. Hasta el momento nadie ha podido explicar a qué venía tanta prisa. Así ha quedado como ha quedado. Gracias a la libertad de expresión, hoy es posible decir que un gobernante es inútil sin que nos pase nada. Al gobernante tampoco. No solo es más fácil que entre un pobre en el cielo, sino que también tiene muchas más posibilidades de hacerlo antes. Estas frases son de Peris, humorista genial que pensaba esto en 1985.
Ahora, en el muro de expresión, un poema.
Aquí vino y se fue. Vino, nos marcó nuestra tarea y se fue. Tal vez detrás de aquella nube hay alguien que trabaja lo mismo que nosotros. Y tal vez las estrellas no son más que ventanas encendidas de una fábrica donde Dios tiene que repartir una labor también. Aquí vino y se fue. Vino, llenó nuestra caja de caudales con millones de siglos y de siglos. Nos dejó unas herramientas y se fue. El que lo sabe todo, sabe que estando solos, sin dioses que nos miren, trabajamos mejor. Detrás de ti no hay nadie. Nadie. Ni un maestro, ni un amo, ni un patrón, pero tuyo es el tiempo. El tiempo y esa gubia con que Dios comenzó la creación. Es un poema de León Felipe.
Ahora os recomendamos una página web. La Asociación Forcal es una asociación sin ánimo de lucro de Zamora y tiene una iniciativa cultural y social que se llama Cultura Empresa. En esta iniciativa tiene en marcha 2 proyectos, uno para edición de libros titulado Soñando Futuros y otro que es el Observatorio Cultural Empresa de carácter regional. Es una página bajo el formato de blog donde podemos encontrar diferentes artistas, pintura, fotografía, instalaciones, poemas, la posibilidad de acercarte y conocer páginas personales de diferentes artistas, también de Palencia. Recuerda la dirección http://forcalcultura.blogspot.com. Ahora, en el programa En la radio porque sí, pasamos a la sección de debate políticamente incorrecto, Hablemos porque sí. En el Hablemos porque sí de hoy vamos a hacerlo sobre la reforma laboral a lo claro. Y para ello contamos con la ayuda del secretario provincial de Palencia de Comisiones Obreras, Luis González. Luis, ¿puedes hacernos brevemente una introducción de en qué consiste esta reforma laboral?
Sí, muy brevemente. Esta reforma laboral tiene, por decirlo de alguna forma, 3 apartados. Incide en la entrada al mercado laboral, en la permanencia en el mercado laboral y en la salida del mercado laboral. Y todo en negativo, todo en contra de los trabajadores y trabajadoras. El acceso con contratos precarios, con contratos de despido libre, puesto que incorpora un nuevo contrato de emprendedores con un año de periodo de prueba, que todos sabemos lo que es, un año de despido gratis y sin causa, durante la estancia en el puesto de trabajo, puesto que permite unilateralmente al empresario cambiar las condiciones laborables del trabajador en jornada, horario, salario. Es decir, da todo el poder al empresario mientras estás en la empresa y facilita la salida, puesto que cualquier causa es suficiente para que se pueda despedir al trabajador de una forma barata y sin tener que esforzarse mucho en demostrarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos hablando de una reforma del despido, una reforma que abarata el despido, una reforma que abarata la esclavitud del trabajador en su permanencia en el puesto de trabajo, y todo, no nos engañemos, no es la reforma de los 45 a los 33, es la reforma de los 45 a los 20 días, puesto que el despido de 20 días, el despido objetivo de 20 días, va a ser el despido generalizado. Va a ser el despido generalizado, puesto que solo va a depender de la voluntad del empresario. Aparte, hay un problema. Esta reforma incide gravemente sobre la negociación colectiva, primando la negociación individual sobre la negociación colectiva. Y todos sabemos qué es eso. La balanza de fuerzas, ¿dónde está? En una empresa de 4 trabajadores. A potestad de lo que el empresario quiera. Estaríamos hablando de volver al tiempo del estatuto, puesto que también esta reforma quita la ultraactividad. Es decir, que a lo largo de 2 años que no se firme un convenio, ese convenio pierde toda la vigencia, y si no hay convenio superior, sería el estatuto el que entraría a ser la norma reguladora. Es decir, 640 euros y 1.820 horas de trabajo anual. Hay más cosas, pero yo creo que es bueno que esto, en este próximo debate, planteéis las dudas para poder discutirlo y ampliarlo, puesto que sí que hay cuestiones que van a incidir mucho más tanto en la contratación como en el despido.
Luis, hay una pregunta que nos hacemos muchos trabajadores. Hablamos de la reforma laboral y el ataque a nuestros derechos, pero vista de cómo están las cosas, de por dónde viene la reforma, los palos que nos van a dar después de la reforma cuando vengan los nuevos presupuestos, ¿esta reforma laboral ataca solo a los derechos laborales de los trabajadores o ataca fundamentalmente a la vida?
Esta reforma laboral ataca fundamentalmente a los derechos laborales, pero ataca a los derechos laborales por la raíz, lo cual quiere poner en cuestión todo el estado de bienestar, puesto que este gobierno viene funcionando a nivel de reales decretos. El Real Decreto 3, que es la reforma laboral, incide simplemente en las cuestiones laborales, pero no tenemos que obviar que posteriormente cada semana sale un Real Decreto. El día 24 sale el Real Decreto 4/2012, que es el que pone en duda a todos los ayuntamientos, toda la cuestión de financiación de los ayuntamientos, lo con cual nos va a llevar a aquellos ayuntamientos que están con deudas a una intervención tipo Grecia, porque es la misma intervención que se ha aplicado en Grecia, lo cual nos supone que entraría ya todo lo que depende de los ayuntamientos de bienestar directamente.
Pero en este caso concreto que estás hablando, ya lleva un mes, más de un mes funcionando la reforma. ¿Habéis empezado a notar que realmente era ansia lo que tenían los empresarios para aplicar esta reforma y que nada más tenerlo escrito en el boletín oficial han empezado a llover despidos, ERES y otras fórmulas para sacar a la gente del mercado de trabajo?
2 meses de aplicación de la reforma, se ha triplicado por 3 los expedientes sin regulación administrativa. 2 meses de reforma ha duplicado el desempleo, creciendo en España, vamos, en Palencia concretamente, en más de 1.900 personas en 2 meses. En consecuencia, la reforma la estaban esperando como locos para abaratar costes empresariales y no para sustituir.
Pero aún así, los empresarios están insaciables. Están todavía exigiendo y pidiendo más. ¿Cuál podría ser el siguiente paso que desde los sindicatos creéis que puede dar el gobierno a la hora de todavía dar una vuelta más de tuerca a la aplicación de la reforma?
Lo tenemos claro, y quien en este momento está abriendo camino es CiU, y todos sabemos lo que está planteando CiU. La reforma de la ley de huelga, el copago sanitario, la no sustitución en las empresas públicas, sanidad, enseñanza. Es decir, los empresarios van a ir después a la segunda vuelta, es a la ley de huelga y a las cuotas de la seguridad social, lo cual va a poner en peligro automáticamente la pensión, no nuestra, sino de los que actualmente la están cobrando.
Eso en un marco de relaciones laborales privadas, de empresa y trabajador, de las cientos y cientos de empresas pequeñas, medianas y grandes que hay en este país. ¿Tiene algo que ver o aplica la reforma a los trabajadores de las administraciones públicas?
Imaginaros, ya ha habido administraciones, empezó el propio INE, Instituto Nacional de Estadística, a despedir a sus laborales, pero tenemos una cuestión más seria todavía. Porque hay una parte que es despido, en la cual a lo mejor alguna administración lo tiene más difícil, pero tenemos el caso de Cataluña. Movilidad funcional y geográfica para más de sus 45.000 empleados. El día que a mí me manden a trabajar a Granada, a lo mejor soy yo el que tengo que abandonar la propia administración. En consecuencia, vía las modificaciones sustanciales o el despido directo, va a afectar a todos, puesto que solo con los laborales, el personal fijo laboral, no es suficiente para adecuar las cuentas de las administraciones. Va a incidir en la reforma que posteriormente venga a partir del 30 de marzo, no se nos olvide, con los presupuestos, e incidir también en el personal estatutario y en el personal funcionario.
Hombre, te puedes hacer cura, que ofrecen empleo fijo y con casa, aunque solo para los hombres, para las mujeres pueden hacerse las amantes.
Aparte, alguien me decía por ahí que incluso siendo en ese trabajo te garantizan el cielo. No sé si pronto o más tarde, pero al final el cielo es la gente buen vivir, nosotros parece que nos pasaríamos mejor en el infierno con nuestros compañeros.
Luis, tengo una pregunta concreta que me ronda la cabeza. La reforma laboral, todos los trabajadores sabemos que es un ataque directo, sostenido, a muerte contra los derechos que tenemos, insisto. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es el miedo que están metiendo a los trabajadores desde los medios de comunicación, de todos sin excepción, desde los locales hasta los de carácter general, incluida la televisión pública, el miedo que están metiendo a los trabajadores de que la reforma es necesaria y de que nos estemos quietos y calladitos porque no hay otra solución. Eso es lo que me preocupa realmente. ¿Qué hacemos contra el miedo que todos los poderes públicos y todos los empresariales están metiendo en el cuerpo a los trabajadores?
Esto es como todo. Un día de huelga, porque el miedo se está metiendo contra la huelga para que no se manifieste la gente, es la mayor inversión que un trabajador puede hacer, una inversión de futuro. Porque por un día de descuento voy a poder intentar garantizar todo el futuro. Más vale que me descuenten un día 60 euros a que me estén descontando todos los meses durante toda mi vida laboral, que fácilmente va a ser corta esa cantidad. Entonces, ante el miedo en algún momento se tiene que convertir en indignación, pero esa indignación también se tiene que convertir en compromiso, organización y respuesta. Porque estamos en el momento no de la resignación, sino en el momento de la respuesta. Puesto que si no, ese miedo nos va a seguir perseguir toda la vida y vamos a ser incapaces de levantar cabeza. Pero ojo, ¿qué es necesaria una reforma? Sí, de acuerdo, pero no una reforma laboral. Necesitamos una reforma fiscal, una reforma financiera y una reforma de los abusos de ingresos empresariales y fraude fiscal, que son los que lo hacen. Con eso nos valdría para cumplir el compromiso de déficit que nos está imponiendo la señora Merkel y el señor Sarkozy.
Eso que llaman Bruselas.
Ya, lo que pasa es que en este caso concreto, no sé si porque pilla así o porque realmente es la parte más fácil, absolutamente todos los gobiernos han tenido la tentación de hacer como mínimo durante su mandato una o dos reformas laborales. Llevamos, no sé si 10 o 12 reformas laborales desde el año, o más, yo qué sé, desde el año 1980.
53 con esta.
Joder, o sea, vale. Entonces, ¿por qué es realmente tanta insistencia en incidir en el mercado laboral?
La incidencia en el mercado laboral, que siempre se ha dicho y ellos mismos lo reconocen, ni genera empleo, ni genera reducción de déficit. Puesto que no es lo que son las rentas del salario, poco inciden en la deuda pública ni en la deuda personal. La incidencia es porque al final lo que se trata en este caso es de crear un sistema de mercado del famoso sí amo, al cual nos vamos abocados, en vez de pasar sí jefe, vamos a pasar al sí amo, porque eso es lo que va a dar es una estabilidad a los mercados de tener esclavos. Las grandes obras faraónicas se hicieron con esclavos, eso es lo que pretenden, pero no porque esto genere reducción de déficit, eso vendrá después, y vendrá después porque hay dos formas de reducir ese déficit. Una, o actuando, vamos, más que el déficit, la competitividad, o actuando en la calidad o reduciendo salarios, y optan por lo más fácil que reducir salarios para ser competitivos, pero por mucho que nos empeñemos, ni vamos a llegar a competir con los chinos ni con los indios, puesto que eso sería volver a tiempos de esclavitud y a tiempos de que lo que se está planteando en estos momentos, la edad de entrar a entrar a trabajar, se baje a límites de la niñez.
Para terminar la tertulia, Luis, yo tengo un parado en casa. Ya que el marido de la cospedal ha renunciado, ¿sería posible que solicitases que su puesto de consejero de Red Eléctrica Española fuese para el parado que tengo en casa?
Hombre, yo aconsejaría que en vez de ese puesto, que realmente no vale para nada, simplemente es para cobrar
la pela
a cuenta, creasen 10 puestos de trabajo estables para otros 10 trabajadores normales y que accediesen al puesto de trabajo por su calidad, no sé cómo dice la señora Botella, de eso de méritos, garantías, cuando hablamos de los cupos de la mujer, puesto que si el único mérito que hizo la señora, tanto Cospedal como la señora Botella, fue ser marido de, para acceder a, entonces yo creo que no hay que darse un parado, puesto que esos puestos son precisamente los puestos que no valen para nada, que no generan riqueza y que si esas rentas pasasen a producción, podríamos generar muchos puestos de trabajo con cada uno de esos.
Pues ya lo sabemos. O rebelión o esclavitud, a elegir.
A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo, la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
Sintonizas Radio Colores en el 107.7 de la FM. Para finalizar nuestro programa en la radio porque sí, te presentamos la sección El Noticiero. Este programa lo hacemos posible el colectivo Porque Sí. Gracias por escucharnos.
Presencia y representación de las mujeres en política. De pasitos y zancadas. En el nuevo Consejo de Ministros, en la foto de la escalerilla de la Moncloa, hemos notado el cambio de un gobierno paritario en representación de mujeres a solo 4 carteras ministeriales, es decir, el 30,8%. Lo mismo ha sucedido en las comisiones del Congreso de los Diputados. De las 22 comisiones que presidirá el Partido Popular, solo 3 están representadas por mujeres, el 13,6%. Y de las 37 portavocías, 13 serán asumidas por diputadas populares, es decir, el 35,1%. Para tener una visión más amplia, analizamos también la presencia de mujeres en secretarías de Estado, subsecretarías, direcciones generales. Incluso en esta dimensión más amplia, la proporción es del 30%. Y es que, por muy insólito que parezca, la paridad sigue siendo un asunto polémico. la igualdad de género sigue considerándose como un asunto de mujeres y no como una cuestión de legitimidad democrática que afecta a hombres y mujeres y al propio sistema. La paridad es, por tanto, una condición necesaria, pero no suficiente para lograr la igualdad, pero necesaria. Los logros conseguidos en materia de igualdad se hacen a pasitos cortos. Por el contrario, los retrocesos suelen ser a zancadas. Es de temer que la nueva composición del equipo gubernamental, en el número de hombres que duplica el número de mujeres, no sea más que una primera zancada por una senda en la que se perderán muchas conquistas ganadas a pulso y con pasitos cortos. El tiempo lo dirá. Estas consideraciones forman parte de un estudio publicado por Laura Nuño, directora de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Constitución de la plataforma a favor del Parque Rivera Sur. Con motivo de la intención del partido mayoritario en el gobierno, el PP municipal, de volver a proponer el Parque Rivera Sur para la ampliación del actual campo de golf con otros 9 hoyos, consideramos que los fondos europeos con los que se construyó este parque se concedieron para la dedicación de este espacio a parque público, no para otros fines, que el Plan General de Ordenación Urbana no contempla, como es lógico, que se reconvierta este parque en instalación deportiva. Es por ello que estamos en absoluto desacuerdo con esta propuesta que ya creíamos abandonada. No aceptamos la idea de compartir este espacio con la ampliación de una instalación deportiva, ya que este espacio debe estar al servicio de todos los ciudadanos para jugar, pasear, correr o descansar cerca de sus domicilios y no para una minoría que dispone de tiempo y dinero para dedicarse a este deporte. Finalmente, llamamos a todas y todos los vecinos, ciudadanos en general, asociaciones, organizaciones de todo tipo, partidos políticos, a manifestarse en defensa de este parque. Y para ello, el día 12 de marzo, se ha constituido en la Asociación de Vecinos Avenida de Madrid la Plataforma en Defensa del Parque Rivera Sur. Inicialmente, los colectivos adheridos a la misma son Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Palencia, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, Movimiento 15M, Consejo de la Juventud y Ruta Natural. Asistieron también representantes de las asociaciones de vecinos Avenida de Madrid, Campo de la Juventud y Barrio de Santiago, que está pendiente de ratificar su decisión en su junta directiva. Esta plataforma tiene carácter abierto y a la misma se pueden sumar los colectivos y personas a título personal que lo deseen a través del correo plataformariberasur@yahoo.es.
Decía Peret el rumbero: antes jugaba al tute, ahora juego al golf, que distingue mucho. Y es que, para ser algo, hay que distinguirse. Y para eso está el golf. El tute hace amigos, pero no distingue.
Servicio de socorro de En la Radio Porque Sí. Desde el pasado año se encuentran extraviadas las llaves de las instalaciones del Espacio Joven de Palencia, actualmente cerrado, impidiendo a multitud de jóvenes, asociaciones y colectivos juveniles hacer uso de las mismas y desarrollar sus actividades como se venía haciendo y utilizando hasta las elecciones municipales de mayo. Puesta al habla esta redacción con el gestor de los locales, o sea, el Ayuntamiento de Palencia, nos ha contestado que tú, durante varias veces, lo que nos hace pensar que no quieren coger el teléfono, chulería propia de los gobernantes con mayoría absoluta. Investigando a través de otras fuentes, nos hemos enterado que el Ayuntamiento quiere cambiar, mientras está cerrado el espacio, el reglamento de uso de las instalaciones, para pasar del Consejo de la Juventud de Palencia al Grupo Scout, es decir, de gestionarlo a través de un órgano colectivo a hacerlo a los caprichos de un único grupo, el Scout, como decíamos. Este grupo, por otra parte, y si nuestra información no es errónea, ya formaba parte de dicho Consejo de la Juventud de Palencia, con lo que pasarían de tener voz y voto como uno más a tomar en exclusiva propia la gestión del espacio. Pero a última hora este grupo se ha echado atrás en vista de las nuevas condiciones de subrogación del contrato. Se ruega, por tanto, al propietario de las instalaciones, repetimos, el Ayuntamiento de Palencia, se sirva a regresar cuando menos la gestión a su estado antes de las elecciones, que es lo propio, gestionado colectivamente por los jóvenes, y que no nos cuenten milongas y despropósitos como los de la falta de presupuesto. Y si no, que no se gasten más de 50.000 euros en una estatua a Marta Domínguez y otros 18.000 euros en un informe técnico encargado a la empresa privada Deloitte, informe que, dicho sea de paso, no sirve para nada, pues no dice nada que ya no se supiera. Con ese dinero de la estatua y el informe, como poco, se puede empezar por reabrir las instalaciones del espacio joven. Ha sido un aviso del servicio de socorro de En la Radio Porque Sí.
En la radio.
En la radio.
En la radio.
Porque sí.